Un centenar de organizaciones sociales y de defensa de los derechos de la mujer reclamaron ayer a la justicia más garantías contra la violencia doméstica.
Los grupos presentaron un documento a la Suprema Corte de Justicia en el que denuncian una serie de prácticas judiciales que entienden son arbitrarias y legítimas y contribuyen a una brecha grande entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad cuando las mujeres acuden al sistema a solicitar protección. Según destacó la agencia EFE, la abogada Marina Morelli Núñez, portavoz del grupo.
Por ejemplo, reclaman erradicar una serie de prácticas aplicadas en los juzgados, pero que no están contempladas en la ley de violencia doméstica. Piden que no haya más confrontación entre víctimas y agresores, que aunque la norma indica que debe ser aplicada solo en casos excepcionales, termina siendo una práctica habitual en los tribunales. Se solicita erradicar los pronunciamientos simbólicos como intímese a las partes a evitar conflictos, algo que resulta inútil e insuficiente para la protección de la víctima. Asimismo, pretenden que se termine con las medidas de protección recíprocas, puesto que la norma es clara al defender a las víctimas de los agresores. Respecto de las medidas cautelares, las organizaciones exigen que, ante su incumplimiento, el juez arreste al agresor, como dice la ley, en lugar de hacer una simple intimación a que las cumpla. Por otra parte, y según el resumen que trae la diaria, solicitan que no haya más resoluciones infundadas ni telefónicas que vulneran todas las garantías del debido proceso y dificultan la defensa de las víctimas. Rechazan la multiplicidad de procesos y expedientes cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, así como la ordinarización del proceso que lleva a un largo peregrinaje por los juzgados.
Según datos del Instituto Nacional de la Mujer, en Uruguay mueren en promedio unas 40 mujeres al año a causa de la violencia doméstica.
El Partido Nacional instaló ayer los comités de seguimiento gubernamental. Sus objetivos serán analizar de cerca la gestión del gobierno en diferentes áreas y preparar además cuadros para gobernar en el futuro.
Los comités consisten en 14 grupos permanentes integrados por los principales dirigentes del Partido Nacional, técnicos de todos los centros de estudios partidarios y representantes de los diferentes colectivos.
El coordinador del programa de planificación estratégica del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, explicó que si bien habrá un comité por cada ministerio, el contralor también llegará a la Presidencia de la República y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Por su parte, el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo que se apunta a coordinar el accionar político en nuestro rol opositor. Estamos a la luz y queremos dar una batalla que no es contra nadie, sino contra todos, agregó.
Ayer se presentó este método de trabajo. Ayer el acto tuvo lugar en el Club Uruguay. Hoy, después de las 8:30, en nuestra entrevista central vamos a ampliar a propósito de esta novedad con Rodrigo Goñi, precisamente.
El secretariado ejecutivo del Frente Amplio ratificó su total respaldo a la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, luego de que el martes fuera interpelado por la situación del sistema carcelario. Recordemos que a la interpelación se le sumó la posterior moción de censura planteada por el Partido Nacional y respaldada por el Partido Colorado.
La dirección del Frente Amplio destacó el compromiso de Bonomi con la reforma del sistema penitenciario que implica, entre otras cosas, la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación, el fortalecimiento del Instituto Nacional de Criminología, la descentralización territorial de los centros de privación de libertad, el fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciaria, temas todos que forman parte del acuerdo interpartidario sobre seguridad.
Por otro lado, el secretariado remarcó también la actuación de la bancada parlamentaria del Frente Amplio durante la interpelación.
Ocho y 26 minutos.
Le damos una mirada al panorama internacional.
El Organismo Internacional de Energía Atómica empezó hoy una nueva ronda de conversaciones con Irán sobre el programa nuclear de ese país.
El ente fiscalizador de Naciones Unidas quiere que el gobierno de Teherán acepte una visita de sus inspectores a Parchin, un complejo militar, y estima que una investigación podría revelar posibles dimensiones militares del programa nuclear de Irán. Por su parte, el régimen de Teherán ha expresado su intención de trabajar con el organismo para probar que tales acusaciones son falsas.
El gobierno español pedirá previsiblemente ayuda para recapitalizar sus bancos este fin de semana, según dijeron hoy dos fuentes de la Unión Europea y una de Alemania que cita la agencia Reuters. La solicitud, agrega, se produciría tras una teleconferencia de ministros de finanzas de la eurozona que tendrá lugar el sábado, según dijeron dos responsables de la Unión Europea, que indicaron que habría un comunicado del Eurogrupo al respecto. El anuncio se espera para el sábado por la tarde, dijo una de las fuentes de la Unión Europea. Una portavoz del gobierno dijo que no le constaba que se estuviera preparando un anuncio inminente sobre ayuda europea para la banca española. No nos consta en absoluto, dijo ese vocero del Ejecutivo español.
Cerramos en Chile, donde el gobierno de la ciudad de Santiago decretó una preemergencia ambiental para hoy, la primera del año, debido a los altos índices de polución registrados en esa ciudad. La medida fue adoptada por el empeoramiento de las condiciones de ventilación en la capital, según indicó un comunicado oficial. La disposición paralizará la circulación de unas 310.000 vehículos y la actividad de 763 industrias. Además, implica la prohibición de encender todo tipo de calefactores a leña o biomasa, la suspensión de las clases de educación física en colegios y la recomendación a la población de abstenerse de realizar actividades deportivas al aire libre.
El Poder Ejecutivo aumentó de 50 a 200 dólares el tope de las encomiendas que se pueden ingresar a Uruguay exentas de impuestos a las importaciones, salvo aquellas grabadas con IMESI.
El valor de 200 dólares deberá incluir no solo el precio del producto importado, sino también los costos de flete y seguros hasta llegar a la aduana uruguaya. Las compras deberán ser a título personal, sin fines comerciales, y se podrá realizar hasta un máximo de 5 transacciones por año, excepto medicamentos autorizados. Los operadores postales serán los encargados de vigilar el cumplimiento de esta normativa con un control en tiempo real de los paquetes.
Hoy tendrá lugar el velatorio y entierro de Ricardo Blanco, que fuera detenido y asesinado durante la dictadura y cuyo cuerpo fue hallado el 15 de marzo en el batallón número 14 del ejército, luego de años en condición de desaparecido.
El cortejo fúnebre partirá a la hora 9 desde la sede de Aute, en Agraciada 2463, hacia la ciudad de Mercedes. Se estima que llegue allí sobre las 13 horas para posteriormente ser velado en la sede del plenario intersindical hasta las 16. Luego, el cortejo partirá a pie hacia el cementerio, donde finalmente sus restos serán depositados.
Revisamos algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Según el diario El Observador, el empresario argentino Juan Carlos López Mena está cerca de alcanzar un acuerdo con el gobierno para comprar una parte del paquete accionario privado de Pluna, sociedad anónima, y de esa forma capitalizar a la principal aerolínea de bandera uruguaya.
Cuatro fuentes oficiales consultadas por el matutino confirmaron que en las próximas horas se llegará a un acuerdo. Dos de ellas mencionaron a López Mena como el futuro accionista. El interés del empresario argentino data de hace varios años, pero en esta oportunidad puede concretarse dada la situación crítica que vive Pluna, con una acumulación de pérdidas año tras año y la negativa de los propietarios privados, Lit JD Jazz, de capitalizar la sociedad.
Argentina redujo ayer el envío de energía eléctrica a Uruguay en medio de la ola de frío polar que azota a la región.
A las 10 de la mañana de ayer, Argentina cortó el suministro de los 400 megavatios que estaba exportando a Uruguay. Sobre la tarde y tras una gestión de UTE, se reanudó la transmisión, aunque por la mitad de potencia, según informa hoy El País. Para contrarrestar esta disminución, sobre el mediodía, UTE debió poner en funcionamiento la represa de Rincón del Bonete.